buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas. Sean ustedes bienvenidos a la Mafia Pisto, lugar donde tus sueños se pueden hacer realidad y también te puede romper una rodilla o esguinzar la cadera. La magia de la humedad del lago Michigan. Esta semana ha sido dura debido a cuatro factores. Los reyes, en un giro inesperado, han decidido que ya era momento de pasar de la consola y los videojuegos a las pantuflas y la corbata. Un duro revés para mi joven alma indomable y para la frase de uno es tan viejo como se quiera sentir. En otro orden, la hermana pequeña de un joven amigo ya no es hermana y mucho menos pequeña. Cualquier día te encuentras borracho en algún tuburi y te lleva a casa explicándote los problemas de mezclar diferentes tipos de alcohol. Y que la borrachera que llevas no viene de la última, sino de las tres anteriores, aunque tú te empeñarás en jurar que fueron siete. El típico orgullo etílico. El tercero es que vale que aguantar a Westbrook no es gusto de cualquier aficionado, pero de eso a quemar el Capitolio hay varios escalones. Si no en Detroit tendríamos un cartel grande en el lago Michigan que pondría «Bienvenidos a las llamas del infierno, coja aquí su número». Por último, el karma siempre vuelve, como el boomerang envenenado de algún canguro cabreado. El hate a las posibles lesiones de Blake se ha llevado a Hayes, porque esto es así, esto es Mad Max, amigos. Aquí todo puede arder y salir mal, y para hablar de esto y de otros menesteres, tenemos al nombre más sexy al norte de Mordor, a don Manelo. ¿Qué tal, Manelo?
¿Qué tal, amigos? Saludos desde la Motown catalana.
Y desde la Nevada, Madrid, tenemos a Paco. ¿Qué tal, Paco?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí en Hobbiton, yo.
¿Qué tal la nieve? Bonita.
Muy bonita, muy bonita. Sí, aquí como todos como niños pequeños, madre mía. Pero bueno.
Hoy ya no tan bonita, ¿eh? Hoy casi
todo. Hoy ya no. Hoy hace menos gracia ya, sí.
Como el fichaje de Blake, ¿no? El primer día estuvo bien, pero con el paso del tiempo empieza...
Se le empiezan a ver las grietas, las costuras,
sí,
ya.
Sí. La nieve blanca se vuelve negro, se vuelve mierda.
Sí. Pues tuvimos una semana apasionante. 3-1. Bueno, 1-3. 3-1, 1-3, 1-3, Celtics, Bucks y Bucks, y victoria ante los indomables e impresionantes Suns que van camino del mejor récord. ¿Cómo lo viste, Manel?
Bien, una semana que empezó con lo que hablamos, un partido intenso con los amigos de los Celtics que estuvimos dando en el Twitch del Planeta, y que fue un partido entretenido, vimos brotes verdes, vimos con un SB que volvió a enchufar, que fue un poco la reacción del equipo cuando Boston tiró un poco para adelante, cuando no pudimos parar prácticamente a los Jays, sobre todo a Jaylen Brown, que hizo un partidazo, la segunda parte no tanto, pero bueno, el equipo le dio la cara como siempre, con Jeremy Grant otra vez muy bien. Jeremy Grant ha hecho una semana estupenda, tampoco propongo aquí a Jeremy Grant para mejor jugador de la semana, a ver si conseguimos darnos una alegría. Y luego vinieron los dos partidos, bueno, no ganamos estuvimos apretados con la última jugada de Tatum, que esa nos quedará para el recuerdo, con la mítica defensa de Blake Griffin en un equipo en la que las defensas han brillado, supongo que en un DVD, ya no un Blu-ray, en un DVD incluirá la defensa de Blake Griffin sobre Jason Tatum. Sobre todo, yo creo que aún Brad Stevens había estado flipando de que acabara ese partido Blake Griffin. Y luego pues viajamos a Milwaukee, que tuvimos dos partidos seguidos contra Bucks. Ya sabemos que es un equipo que no se nos da bien, sobre todo con Antetokounmpo, que nos violó prácticamente los dos partidos, sobre todo el primero, no hubo respuesta. También es verdad que Jeremy Grant lo intentó, pero a los dos minutos ya tenía dos faltas. Es en este estilo de juego que Antetokounmpo no se le puede defender de ninguna manera. Y se le cargó enseguida de faltas y ya tuvo que desaparecer. Aún y así también Jeremy Grant acabó haciendo un buen partido. Pero fueron dos partidos muy diferentes, lo que comentábamos. Prácticamente el mismo resultado, pero con sensaciones diferentes, porque el equipo no perdió la cara en el primero. Estuvimos haciendo la goma, también con Esbi otra vez muy bien. Se lesionó Hayes, luego hablaremos de la lesión de Hayes. Pero bueno, luego estuvimos haciendo también, ya te digo, un partido muy muy completo, con Sekou también tuvo buenos minutos. Y al segundo partido fue totalmente diferente. Ya ellos se fueron casi de 30 en la segunda parte y ya no hubo tanto partido. Y luego pues la victoria contra Phoenix, que fue un partido igualado, cuando decidió Monty Williams sacar a Galloway, que estaba enchufadísimo, no estaba haciendo mucho daño, y en un partido apretado con un Jeremy Grant decisivo al final, pues acabamos ganando. Esto ha sido, para mí, la semana interesante de cara al futuro de los Pistons.
¿Cómo lo viste tú, Paco?
Sí, la verdad es que, a pesar de que solo ganamos un partido, es lo que yo creo que estamos viendo todos los partidos con otra ilusión, aun sabiendo que con Milwaukee nos iban a palizar. No sé, ¿ves? Porque estás mirando a ver cómo van los chavales, cómo van evolucionando, qué vemos en cada uno, qué van sacando, entonces los ves de otra forma. Pues hombre, la primera contra Boston, doloroso, porque podíamos haber conseguido dos victorias consecutivas y estuvo muy, muy, muy cerca. Pero sí, la verdad es que la defensa de Blake Griffin ahí, vamos, la recordaremos todos durante mucho tiempo, pero bueno, poco más que añadir ahí. El siguiente partido contra Milwaukee, pues Sadiq Bey fue lo mejor para mí, me gustó muchísimo. Y fue la putada, bueno, ya hablaremos de los chavales, la lesión de Hayes, que ya veremos lo que pasa. Estuvimos haciendo la goma con ellos todo el partido, o sea, no te creas que Milwaukee, aunque conseguimos que Antetokounmpo creo que hizo un récord, batió su récord de anotación en la primera parte en un partido con nosotros, en ese partido, o sea que ya con eso de la manía que nos tiene y lo bien que se nos da contra nosotros. Y bueno, aún así perdimos contra 10 puntos, hasta ahora estamos perdiendo solo contra todos hemos perdido por menos de 10 puntos, o sea que ahí estamos bien la cosa. Y es verdad que cogimos muy poquitos rebotes, estábamos siendo un equipo muy reboteador, y eso que no tenemos al gran reboteador de la liga, que es Drummond. Pero estábamos siendo un equipo muy reboteador, está muy, muy repartido los rebotes, pero esta vez no, fallamos demasiado y... La verdad, yo lo que vi es que Milwaukee tiene una segunda unidad muy floja. No sé si le va a venir muy bien. No sé. No le veo opciones para poder llegar a la final del este. Algo le falla a Milwaukee, no sé. Algo falla fallando. Con Anteto y la primera unidad están arrasan, pero en cuanto entra la segunda unidad, nosotros es que enseguida nos enganchamos al partido. Y el segundo partido es verdad. El segundo partido no hubo ningún color. A la segunda partida nos habían ido de mucho, del más de 30. Debutó nuestro gran MVP en la Levines, como dicen por ahí, el señor Sirvidis, que jugó un minuto. Al de no estar ya Hayes, también jugó el otro chaval que tenemos, que es Samen Lee. Bueno, tuvo sus 10 minutillos ahí, se le vio hacer cositas, todavía suficiente, no hay tiempo suficiente para saber que si merece la pena o no, habrá que verlo. Y luego la gran alegría fue el partido contra los Phoenix Suns. Ahí ya se reincorporó George Jackson, que había tenido también una lesión. También debutó el otro Jackson, Frank, que como yo digo, tiene cara de elfo, todavía tiene que demostrar si es un elfo. Y la verdad es que fue vamos, aquí reivindicamos, yo creo que ya Grant a All-Star, ese fue partido de All-Star, el de Suns, el que hizo Jeremy Grant, fue un partido de All-Star. Bay, yo le llamo Lobezno también, hizo dos triplazos en la prórroga, que impresionante ahí, el tío no se arruga y le estuvo toda la prórroga jugando. Y fue un partido que la verdad es súper importante. Íbamos perdiendo de 20 puntos o 23 o algo así. Remontamos 23 puntos. Galloway se metió 17 puntos por ahí. De golpe lo quitaron y empezamos a remontar y al final ganamos. O sea que un sabor de boca muy bueno, muy dulce al final de toda la semana. Porque yo creo que ahora los partidos que nos llegan ahora van a ser muy duros.
Yo reconozco que no me esperaba que perdiéramos de tan poco. O sea, yo viendo lo que teníamos, cuando vi que venía Boston, Milwaukee y Suns, dije yo, buf, nos pueden caer unas panas aquí bonitas. Pero no, y eso es positivo. O sea, que sigamos perdiendo partidos por poco, que sigamos compitiendo, que equipos como Boston, como Milwaukee, le ganamos a Suns, sean equipos que tengan que jugar contra nosotros los 48 minutos, eso habla muy bien del equipo. Porque el otro día contra Suns, nos pasa en otro momento y llevamos 30, 40 puntos y no... Viendo cómo íbamos cuando estaba Galloway metiéndolo todo, yo estaba viendo una paliza importante. De los partidos, pues del entrenador inventor de nos la jugamos a un posteo de Plumlee que recibe en línea de triples, pues decidió que la mejor opción era poner a Blake a defender en la última posesión y Tatum lo miró mal y Blake ya perdió el pie. En los de Milwaukee, nada, muy contento que van entrando los chavales. La putada es esa, la lesión de Hayes. Y nada, contra Sanz lo mismo que comentasteis. Yo quiero decir que, o sea, estoy muy contento con Grant. O sea, no sé cuál de los dos dijo lo de plan, o sea, Grant para el All-Star, pero o sea, debe estar en 27 puntos, 28 puntos. O sea, en los últimos dos partidos promedio más de 30 puntos. O sea, tendría que estar en la discusión. Para haberle sobrepagado tanto dándole 20 kilos, pues la verdad es que el chaval no lo está haciendo del todo mal. A mí el que me preocupa...
Está en 24,8 puntos.
24,8. A mí el que me está preocupando mucho de todos estos, y es el que está perdiendo yo creo que más pie, es Sekou, que al final, cuando pasa muchas veces inadvertido y creo que no acaba de cuajar. Una, porque lo tiene difícil, porque el otro día, bueno, Bale lo está haciendo tan bien que el otro día acaba jugando de escolta. Acabamos jugando con Wright, Bale de escolta, Grant, Blake y Plumlee. Y Sekou cada día lo veo más fuera de la rotación. No sé cómo veis vosotros que de hecho el último partido jugó nada.
Testimonial.
Con todas las lesiones jugó nada.
Entrar por las faltas de mi padre que hizo Grant y prácticamente no volvió a aparecer. Es que si algo le está faltando, sobre todo por lo que hablamos, es carácter. Es carácter, la gente se le está pidiendo pues que salga, que sea intenso, y le falta esa intensidad. O sea, siendo lo que comentabas tú, siendo un jugador tan físico, al menos, mira que los últimos 2-3 partidos ha estado más o menos acertado del triple, no sé si lo sí. Estáis de acuerdo, yo creo que lo he visto más acertado en el triple, tampoco ha tirado mucho, pero al menos lo que ha tirado le ha entrado. Pero no sé si es si no le ayuda el trato que le está dando Casey de aparecer y desaparecer, puede ser, y si tiene un carácter débil, pues seguramente no le está ayudando, porque he visto que el otro día jugó prácticamente 6 minutos y Milwaukee pues ha llegado a tener a 25 más o menos. Y es que el no saber hacia qué o qué hacer, si lo está haciendo bien o no, igual no está siendo del todo claro. Pero y la falta de carácter que parece tener.
Ahí tiene la comparación al lado, ¿eh?
Sí,
es que sí. Yo sí que me veo pidiendo minutos para Stewart. O sea, a mí me duele que Stewart no juegue. Pero es que ahora mismo yo veo a Sekou y sí, quiero que juegue porque es un chaval, pero no quiero que juegue tanto como Stewart. Porque yo veo a Stewart y Stewart va a jugar el último rebote y se parte contra ello y contra lo que encuentre. O sea, le da igual. Y veo a Sekou que a veces entra y es como que no tiene impacto. O sea, es como como Booker el otro día en el primer cuarto.
Que pasaba por allí.
Que
sí.
Pasaron 8 minutos y decíamos, hostia, ¿dónde está? ¿Está Booker jugando? Pues con Sekou es igual. Está jugando y es como... Y con ese físico que tiene, se debería pedir por lo menos lo que le exigimos a Stewart. Mira, falla lo que quieras, pero por lo menos que se te vea esa actitud defensiva de... No sé, es que a mí a veces me parece tan intrascendente. Y claro, viniendo como viene Bay, es que se lo están comiendo todos con patatas.
Tienes razón, ¿eh? O sea, tú sabes cuando Stewart está en pista. O sea, se le ve. Y a Sekou, no. Sekou, pues...
Y a mí también sabes cuándo ves, porque cómo defiende. Y a Stewart es verdad, es que estamos todos emocionados con Stewart, que tampoco ha hecho nada del otro mundo, pero como la intensidad que le pone, es que te ha ganado, solo con eso, te ha ganado. Solo con
eso. Sí, sí.
Cada vez que lo quitan, dicen, me cago en todo, déjale más tiempo, da igual.
Exacto.
Quita a quien quieras, a cualquier otro, pero deja a Stewart.
Sobre todo si vas a meter Okafor.
A Okafor,
pero es que tenemos al resto de rookies en un rollo muy parecido. Por ejemplo, tú SB, sabes que si entras sabes lo que te va a dar. Que es medio terrorista, que tiene días buenos, tiene días malos, pero él es un tirador. Él va a tirar y el día que... Bueno, normalmente tiene más días buenos que malos. Y el día que le entran, sabe que está en pista. O sea, va a llegar, va a tirarse sus 3 triples.
Ya mejoran defensas, Está
mucho mejor, ¿eh? Ya no le veo... El año pasado era un poco como Griffin contra Tatum. Lo miraban mal y le rompían la cadera.
Le veo una mejora al chaval en defensa, sobre todo.
Sí, la verdad es que ahora tiene que hacer ajuste en el sentido que ya hemos perdido el base titular. Va a tener más minutos Delon, y que antes Delon lo usaba como escolta también a veces.
Delon tuvo un buen partido de dirigir contra Phoenix, ¿eh? Los demás más flojillos, que es también hablamos de la intrascendencia de Sekou, tiene partidos que es un pan sin sal, sí, lo que hablamos con Delon, pero es un jugador correcto en según qué cosas y los minutos finales contra Phoenix juega muy bien para mí.
Sí,
que para mí
sí.
Delon está en el rollo este de lo que cobra. O sea, él es un jugador para eso, es un base suplente que te puede hacer de escolta y que te va a dar esos minutos. O sea, no podemos pedirle al señor Wright que vaya a ser nuestro base titular de los próximos 5 años. O sea,
claro. De momento este año va a serlo, ¿no?
Claro. A ver, confianza a Billy.
La putada de todo el esquema es que yo creo que todo estaba planeado para que Hayes fuera teniendo cada vez más minutos. Y el pobre se escaralla en una chorrada. Sí, jode la cadera y si es un Indian Dester que dicen, para toda la temporada, a ver qué tal vuelve. Porque cada vez estaba mejor, no sé cómo lo visteis, pero yo cada día lo estaba viendo un poquito mejor.
El día de Celtics juega muy bien, para mi gusto.
El día que se rompe, ¿no?
No, el día anterior.
La victoria.
El de Celtics. Sí, es cierto que los minutos finales vuelve a no jugarlos. Bueno, pues es mal de Casey quizá, pero bueno, los minutos que estuvo para mí fue muy correcto. Miraba canasta con más confianza, metió un par de triples, creo. Y ya te digo, lo vi más asentado de la pista y justo la mala suerte del partido contra Milwaukee. Pero lo que hablamos, tenemos La negra, ¿eh? Tenemos la negra con los bases y las lesiones en Detroit, ¿eh?
Hombre, es que si hiciéramos una lista aquí, llevamos teniendo mala suerte con los bases ya desde Stacky.
No
se lesiona, pero menudo
cáncer. Hasta aquí le da el jamacuco del corazón.
¿Verdad?
Eso, se está por demostrar que no tenga algo que ver, algo tú con las megas o alguna cosa que decir, algo con las brujas por ahí que hicieras algo, por tu odio, que casi se queda en medio de la cancha. Jennings, cuando en su mejor momento...
Está para verlas, ¿eh? La de Jennings es una chorrada, o sea, yo si mal no recuerdo, es
también.
Defendiendo un balón a toda cancha, un saque de fondo, se rompe el Aquiles, o sea...
Solo, sí. ¿Y qué más tenemos ahí? Reggie Jackson, después del mate, que ya volvió a levantar.
Le mató a él.
Sí, sí.
Ya estaba renqueante el tipo. Quiso hacer un mate y se quedó en la mitad.
Y si empezamos a escarbar, que si como en plan la película Destino Final, que si te selecciona los Pistons, que es un poco la muerte, no te vas a escapar nunca. Y Brandon Knight,
sí,
cuando abandona Detroit, se va a Milwaukee, también tiene un ligamento cruzado, me parece.
Sí.
Rodilla también. Y después es que que tuvo una hostia de problema, ya no volvió a ser el mismo.
Y oye, y los Nets han perdido ahora a Dinwiddie, no digo nada, ¿eh?
No, Dinwiddie. Hostia. Dinwiddie ya vino marcado.
Dinwiddie no nos hacemos cargo, que ya no está en garantía.
Y a Jameer Nelson también le jodimos la vida, acordaros. Que le sacamos del retiro.
Le jodimos la dieta.
Le pusimos la dieta, sí. Me quitaba la comida a Van Gundy.
Aquí hacemos crudivegana, la dieta crudivegana. Y el Yamir, hijo de puta.
Y por eso trajimos tantos bases este año, así a ver si alguno no se lesiona. El Xavi Lee, Frank Jackson, Hayes ya cayó. De los Gray, Rose.
Rose ahí está tanteando con la suerte,
bueno,
también.
Y Rose tiene días que parece que está lesionado.
Tú a Rose no le perdonas nada, ¿eh? Tuvo un partido bueno contra Boston ahí.
Sí.
Tiene un partido bueno.
Y contra Milwaukee, ya en el partido que no servía para nada, también se cascó 20 y pico puntos.
Sí.
Pero ese partido no.
Y el problema que le veo a Rose, mira, igual que había Plan Lee, sobre todo los primeros partidos, bueno, en muchos partidos veía que estaba muy pendiente de Hayes, de hacerle pantallas, de facilitarle la vida todo lo que podía. Lo que veo a Rose es que va a jugarse su jugada, entonces la segunda unidad, da igual a quién ponga, porque como está Rose, no aporta mucho nuestra segunda unidad. De vez en cuando se acuerda de Stewart, que está por ahí, y le pasa el balón. Una de cada seis le pasa. Pero entonces la segunda unidad está muy perdida y la segunda unidad es la que usa Casey para sacar a los chavales que tienen menos minutos. Y entonces es un rollo en la segunda unidad porque no hay jugadas. Es balón a Rose se la juega. Si no ve hueco, la pasa. Pero si no, se la juega. Y claro, da rabia por eso. Pero porque en el fondo yo creo que la han contratado y lo tienen por ahí, igual que por el labor de mentoring que hará dentro del vestuario, o no sé, que lo tienen como buenos mentores, pero lo que es en cancha, madre mía.
De hecho, Rose el otro día sale cenando con varios de los rookies. Y yo entiendo que, por ejemplo, para un tío como Sabin Lee, Hayes y estos, a ver, o sea, para mí, o sea, de repente vas a cenar con Rose y eso tiene que ser como tal, bien. ¿Qué pasa? Que como jugador, es lo que dices. Es que no involucra. Y
no involucra.
Echándole un cable a Sekou, yo recuerdo a Ibaka que cuando se pira dijo que a veces era difícil jugar con Westbrook porque pasabas defensas y ataques defendiendo. Subías, hacías una pantalla, pasabas a defender, subías, hacías una pantalla, pasabas. Y con Rose es eso. Hay muchos jugadores que defienden.
Es lo que decía Howard de Harden, ¿no? Que se cansó de hacerle pantalla.
Claro. Vas, haces una pantalla, te abres a un lado a ver si te la pasan, que no te la van a pasar el 95%, vuelves a defender. Y eso con un... ¿Qué es lo que dices tú? Que es la donde mete a Sekou, donde mete a SB, donde mete a todos los chavales. Pues hombre, era mejor tener un base que hiciera lucir... Yo lo dije el otro día, que sé que no hay gente que no es muy fan, pero yo cambiaba a Rose por un Ricky Rubio. O sea, por lo menos alguien que intentara pasársela a SB para que tire, a Sekou para que tire, me da igual. O sea, para tener a Rose jugándose... Bueno, aparte es que Rose está mal, o sea, a mí...
No, a lo mejor, no sé.
Hará cuatro partidos buenos.
En la primera unidad 50. Y poner a DeLon Rose en la segunda, porque DeLon es mucho más generoso. Y está buscando más siempre el pase.
El Rose Blake es horrible. La pareja Rose Blake cuando está en cancha, eso, hombre, Blake si va mejorando... Y empieza a jugar más de como jugó con Sanz que como jugó los partidos anteriores.
Sí, tenemos que hablar de Blake, ¿no? Tenemos que hablar de Blake.
Pero es que esa dupla mima.
Blake ha habido pues dos cara y cruz, ¿no? De empezar la semana en el partido de Boston, que se le vio mal, muy mal. Ni en tiro, ni... Es que abusa muchísimo del tiro cuando no está mal, cuando está mal. Y luego, pues, si ya no jugó el primero contra Milwaukee porque fue un back-to-back. Si es contra Milwaukee, es que lo tiene todo mal, porque es que si tiene el emparejamiento con Antetokounmpo es antinatural, o sea.
Sí.
El pobre, es que eso no puede funcionar nunca de la vida. Y contra Phoenix, pues, vimos algún brote verde que estuvo pisando la zona de alguna manera, forzó alguna canasta decisiva al final también, y un par de pases también decisivos para abrir a Bay.
Yo creo, bueno, que se tenía que dar cuenta, ¿no? Él ya que no puede estar siempre en la línea de tres, no sé.
Sí, pero bueno, también lo que nos comentó, que también podemos tener en cuenta Pupin y Paco, es que lo que nos comentó el amigo Rubén de Planeta Suns, que son jugadores también con que tienen mucho peso, mucha musculatura, también cogen el ritmo también más tarde. Y estamos prácticamente pretemporada, vamos a ver si mejora un poco, pero claro, no voy a confiar en que vaya a dar un salto de agilidad, no lo veo. Pero si se ve más cómodo dentro de la zona y puede asistir y puede... abrir huecos.
Sí, entrar y dividir. Solo con hacer eso ya es mucho más que quedarse, claro, en la línea de tres. Sí.
Empezamos el partido con un par de cortes de Wright. Él estando, no sé si os acordáis, un par de jugadas en las que Blake estaba dentro y Wright hizo un par de cortes dentro que acabaron en canasta fácil. Y bueno, puede ser un camino, un algo más en ataque.
Es que lo que sufre en defensa, porque no tiene movilidad, que por cierto, me retracto de lo que dije el otro día de ponerlo de pívot, porque si lo ponemos de pívot ya no Stewart ya no toca más pista. Lo que sufre en defensa lo tiene para usar en ataque. O sea, la mayoría de los cuatro de ahora son muy poco pesados. El otro día contra Suns, no tienen jugadores que te puedan defender a Blake. ¿Qué pasa? Que Blake está como está. Pero en el momento que está un poquito bien, ya le tienen que hacer dobles ayudas. Blake tiene buena visión, es un buen jugador. Entonces ya empieza a doblar balones, ya... Si os acordáis el primer año que nos metió en playoff el solo, que no digo que vaya a llegar a ese nivel ni de cuasa, pero el primer año era eso, o sea, Blake recibe dentro y desde ahí generas. ¿Qué pasa? Que cuando está mal, poquito a poquito, se va alejando, y acaba en la línea de triples con un step back three que acaba en un airball. Y eso es lo que te desquicia un poco.
Que no tiene sentido que acabe jugando 35 minutos. Es que no, sí, se no tiene, tiene que ver.
Sí, no tiene, volvió ritmo, a jugar toda no la tiene ritmo, no está metiendo los triples, no tiene sentido. Tienes un montón de gente que tienes que probar en la rotación. O sea, no. Y además que vamos a perder. O sea, si lo que queremos es perder para tanquear, ¿para qué? Bueno. Estás ahí jugándotela así le entra la canasta. Rifi.
A ver, Pupi, haz de poli bueno, defiéndenos a Casey. ¿Qué pasa con eso?
Ahora voy a empezar sin ser yo muy fan, pero cuando dices un pero...
Yo no soy racista, pero...
Claro, lo de antes no tiene valor ninguno. Algo bien tiene que estar haciendo para que perdamos todos los partidos por tan poco. O sea, no soy fan de no poner a los jóvenes, pero puedo entender el concepto de que es más fácil crear una cultura ganadora con nosotros, ojo, que, por ejemplo, con los Kings perdiendo de 20 y pico.
Sí, o Minnesota, que tienen ahí...
Minnesota no sé. Perdiendo de 20 y pico, porque estás compitiendo. O sea, no está siendo una temporada tan de transición que sales, que sabes que te van a meter... O sea, yo estoy yendo a ver los partidos y creo que los vamos a perder. Pero los veo como el otro día con Sa, ¿sabes? La risita tonta esta que se te va asomando. Que dices tú, pues como hagamos una buena defensa y entre un triple, igual rascamos, ¿no?
Sí, sí.
Y después, ves. Joder, con lo bien que nos vendría el Kate Cunningham esto, ¿verdad? Pero cuando estoy viendo el partido a las 3 de la mañana, yo reconozco que el triple quiero que entre.
Totalmente, misma sensación. O sea, yo también, una vez que estamos ahí, estamos compitiendo, oye, pues, ¿por qué no irte a la cama con una victoria, no? Aunque estamos en el año de reconstrucción, de querer ser mejores y bueno,
pero
estamos
eso, por ejemplo, cosas. Ponte con Bay. ¿A Bay qué le viene mejor? ¿Que perdamos los partidos de 20 o que poco a poco vaya entrando y jugando finales de partido como el otro día, que se juegue la prórroga? Estoy haciendo aquí de defensor que hay cosas que me cuestan, ¿eh? Uh-huh. Porque el otro día lo de que Stewart no toque capo en la segunda mitad y los minutos de Sekou para mí no tienen sentido. Pero, por ejemplo, veo a Bay y digo yo, Bay poco a poco se va haciendo hueco. O sea, el otro día acaba jugando de escolta. Entonces digo, alguna oportunidad hay. Igual tienen que morder más fuerte.
Sí, es cierto que fue también un poco porque Josh Jackson estuvo horrible. Venía,
claro,
venía
de la lesión.
De la lesión que, hostia, ahí fuimos, salvamos una bala, ¿eh? Porque cuando cayó de aquella manera y Tays le cayó encima, mala pinta tenía esa lesión, ¿eh? Mm. Y también fue un momento bajona. Pero bueno, parece que se ha recuperado y el otro ya estaba quizá muy acelerado por jugar contra Phoenix y entró muy, muy, muy loco. Pero bueno.
No... ¿no? Ya hilvanando con el Casey, el artículo que publicaron en Atleti, ¿no? De Jeremy Grant, ¿no?
Claro, tenemos que tener a Casey. Si queremos seguir a Grant.
Por lo menos tenemos que tener un negro. O sea, los dos ni se os ocurra.
Bueno, comentaba que había un artículo en The Athletic sobre Jeremy Grant, en el que comentó la importancia que tuvo en su decisión, sobre todo el ir a una ciudad de mayoría afroamericana, o sea, y que tuvieran un GM de color y un entrenador también, como Casey. O sea, el momento en que Casey no esté, igual Jeremy Grant dice, claro, esto no es lo mío, a ver qué me traéis.
¿A Tom Gore le pintamos de betún o...?
Claro, Tom Gore, esto para lo que se pasa por allí, tampoco creo yo que lo vaya a ver mucho. Algún día dirá, ¿quién es el drogado ese de primera línea? Ni eso, que no hay gente casi. No sé, pero a ver, sí que es verdad que creo que salía el dato y solo había 7 o 9 franquicias con ambos de color, una cosa así. Había muy poquitas franquicias con los dos de color.
Sí, hombre, es curioso, porque no, el tío le habían inculcado a sus padres ya todo eso y él quiere, aprovechando la situación y la posición que tiene de al ser un jugador es más o menos famoso, o reivindicar todo lo del Black Lives Matter y todo lo que lleva consigo y ser un ejemplo para la comunidad. Y bueno, a mí me parece bien, porque ves cada jugador que está por ahí perdido, que solo piensa en otras cosas y solo hay que ver a Harden por ahí de fiesta. Y cuando ves a, bueno, no sé, una persona así comprometida por lo menos con la causa, pues hombre, alegra.
Yo prefiero a alguien comprometido con la lucha contra el racismo que a un tipo que mande pasando una cosa de incienso por el campo. O sea, uno tiene maracas en la cabeza y el otro, bueno, tiene sus ideales. Me parece totalmente respetable. Pero sí que lo leí, me resultó muy, muy curioso. A ver, no sé en qué manera quiera él hacerse ahora, porque Brown, de los Celtics, también está muy metido en eso.
Sí.
Hay varios jugadores muy metidos en el tema de... Bueno,
sí, el propio LeBron, ¿no?
Es un problema real que tiene, pero pues, bueno, que está muy metido.
Vamos a tirar, si funciona, vamos a tirar nuestras redes afroamericanas para Jaylen Brown y... ¿Por qué no LeBron?
Mejor Jaylen Brown, metiendo el otro Jaylen Brown, impresionante. LeBron.
¿Seguimos LeBron aprobando a Casey o qué? ¿O le echamos ya?
A ver, yo, bajo mi punto de vista, mi planteamiento es, y que no quiero que condicione el vuestro, el mío es, no es tan malo, es un entrenador bueno para la NBA, tiene sus cosas, como el 90% de los entrenadores de la NBA, y que tampoco creo que vayamos a traer nada, ni mucho mejor.
Sí, rompe la química, ¿no?
Y que a lo malo, yo creo que no lo está haciendo tan mal. Dentro de la idea que él tiene de cómo hacer el desarrollo, de los chavales se van a tener que ganar los minutos, van a entrar poco a poco, van a hacer un partido malo, los va a sentar dos y todo el rollo. Pero la inestabilidad de otro cambio de entrenador, de otro cambio de juego, de tal, tampoco creo que sea lo mejor. Y lo dijo, creo que fue Santi, cuando vino, que a lo mejor hay que dar un poco de estabilidad al equipo durante unos años y dejarlo hacerse. Porque es que yo recuerdo entrenadores muy chungos. Hemos tenido a Maurice Cex, Lawrence Frank, no sé.
No, tienes razón. O sea,
entre Cex, Frank, Stan Van Gundy y Casey, yo me quedo con Casey.
Sí, lo que veo que hay mucho sentir aquí en la afición Pistons, que lo que no le tragan son las minutadas a los supuestamente líderes de peso que no están funcionando. Sí, de tener tanto, o incluso meter, no sé, tantos minutos a Delon, que a lo mejor, no sé, puede no tener a Josh Jackson, puede no tener a todos los chavales que tenemos ahí en la posición de escolta. Lo de Blake, pues, es una tontería que juegue más de 25 minutos, que vaya cogiendo ritmo poco a poco. Y yo creo que la gente lo que le echa en cara es eso. Él, yo creo que ha recibido el mensaje de Troy de, oye, te he traído la plantilla nueva, he conseguido más picks que nunca en la vida de los Pistons, coño, aprovechalos. Pues estamos para tanquear, estamos reconstruyendo. Yo creo que poco a poco él se da dando cuenta y va, porque sabe que no vamos a ganar casi ningún partido. Lo que pasa es que va muy despacio, lo va haciendo muy despacio y a veces un poco forzado, a veces por las lesiones. Por las lesiones y las circunstancias, está viendo, porque le está costando lo que te dice. Todavía no tiene sentido que Okafor esté todavía por delante en la rotación. O sea, hay cosas ahí que ves que dices, joder, es que no.
El otro día tuiteó Lenglois sobre lo de Okafor y estuvo genial porque empezaba diciendo una cosa y al final se contradecía. Decía, a lo mejor Casey piensa que Stewart no... O sea, Okafor es mejor que Stewart para defender en zona. Pero es que Stewart solo ha defendido en zona en la universidad. Así que posiblemente Stewart sepa defender bastante mejor que Okafor en zona. O sea, sí, yo lo que le echo en cara es que parece que le cuesta. Pero sí, parecer que le cuesta, estamos compitiendo. Y poco a poco los chavales van entrando. Entonces, entre eso, y que a lo mejor venga un entrenador, y es que la diferencia entre nosotros, los tres últimos tienen el mismo porcentaje de ganar el pick 1. Entre nosotros y el último equipo que vaya a quedar en la liga, no creo que haya mucha diferencia. Por mucho que Casey...
No, sí, entre nosotros Washington, no sé quién está más por ahí. Minnesota, estamos ahí unos cuantos.
Y me lío. Manelo, tú, ¿qué piensas de Casey?
Pues estoy un poco en tu línea, al final me has acabado convenciendo. No, yo también estoy el tema de seguir confiando en él, porque quizá pues está en su lucha interna el intentar... Y intentar equilibrar eso, ¿no? El que su forma de ser original o lo que lo nuevo que se le propone desde la franquicia. Y poco a poco creo que va intentando meter a los jóvenes, pero le cuesta porque él es más de old school, como hemos comentado más veces. Pero creo que, y algo bueno que tiene que tener, porque ahora no se ve a nadie del equipo muy a disgusto. O sea, la química parece buena.
Sí, nadie critica el banquillo, ya hace daño. Nadie dice que el banquillo de sí.
Me refiero a eso. Le veo que la gente o el equipo está con él, con lo cual eso también tiene que ser algo positivo.
Es que si no estuvieran con él, no quedábamos los partidos competidos. Porque ha habido varios partidos en los que se nos van de 15, 17 y después poco a poco vamos cogiendo. Y eso es que el equipo está metido. Y aún.
Sí, yo me quedo con eso. Yo voy a seguir confiando. Es verdad que cuesta y estás viendo el partido y dices, joder, pero es que no lo ves, que no puede funcionar así. Pero oye, es lo que hablaba Mikel el otro día, compañero, que luego sabrá de baloncesto. Pero a los ojos a veces cuesta. O tu opinión no es la misma que la suya.
O el calentón, ¿no? De ese momento de estás en el partido ahí. Luego, si lo piensas fríamente, ya va a posteriori, vale, le salvas un poco más. Pero a lo mejor en el momento dices, joder.
Pero le he visto hacer cosas buenas en estos últimos partidos y... Pero es que lo que hace él con las minutadas a los superpagados, al final lo hacen todos. No es algo que solo sea Casey.
Es que el rollo Blake, lo discutíamos el otro día, y yo puedo entender lo que Blake tendría que jugar muchos menos minutos, y lo entiendo. Pero es que en esta idiosincrasia propia de la NBA, cobrando lo que cobra Blake, lo va a jugar prácticamente en cualquier sitio, a no ser que ya lo tengas descartado. Pero descartado que ya no cuentes con recuperarlo. Y yo creo que a Blake aún cuentan con... Hombre, no va a ser el Super Blake, pero aún cuentan con sacarle un cierto rendimiento, entonces...
Pero no lo vendemos, yo creo que no es imposible venderlo.
No, eso no lo... No ser cuando sea Spearing algún equipo que quiera para hacer espacio.
¿No?
Sí, o un contender o alguien que quiera hacer espacio ese verano para un megacontrato o alguna movida de estas. Pero, ojalá sobraran ofertas por Blake, sin meter nosotros ningún pick. Ojalá, porque eso querrá decir que su nivel se ha multiplicado por 50.
Sí, pero ahora mismo no lo vemos.
Es que no salta, o sea, el otro día Manero lo comparó con Greg Monroe en directo, es que es verdad, es que no levanta los pies del suelo.
No salta.
Y el de Sanos preguntó cómo fue, ¿cuándo fue la última vez que lo visteis machacar? Es que es verdad, ya no hay explosividad.
Te diría que un mate el año pasado ha sido bastante espectacular contra los Warriors, pero es que no recuerdo ninguno más. Hace tiempo además, ¿eh? Pero bueno, oye, que si no sirve para hacer mates y hacer otra cosa, pero bueno, claro que son 40 kilos.
Y debutaron los otros dos, que el Sabin Lee y el Frank Jackson. Yo al Frank Jackson lo vi bastante bien.
Salió bien. Sin complejos, salió, tiró...
Sí. Sí, normal, se está buscando su oportunidad. Tenía un contrato, ¿no? De two-way de estos, ¿no?
Sí. Y Sabin Lee, pues fue el rato que jugó, fue enérgico. Al menos se le puede decir que salió, robó balones, intentó cortar balones, salió a todo. La verdad que el chaval, la dirección fue un poco alocada.
Sí.
Y penetraba y se comía las gorras de Giannis y Brook López y todo el rollo. Pero claro, el chaval quiso también lo mismo que Frank Jackson, un poco demostrar que pueden contar con él.
Claro,
bueno, el que no demostró. Tampoco tuvo mucho tiempo.
No le pasaron la bola, tenía un tiro ahí al final.
Fue el pobre Sirvidis. Que creo que es el jugador con menos minutos del equipo.
Sí, un minuto. No, creo que no llegó ni el minuto. No llegó ni al minuto.
Y lo más raro es que al siguiente partido es baja por decisiones técnicas.
Pero bueno, su familia puede estar feliz, que está, sigue vivo, se le da de comer. Que está aquí. Sí, sí, sí.
Que no está en la tienda de ultramarinos con Musa.
Nada, está bien. Ni con bueno, Diablo.
Y en este ángel que tenemos, el año pasado hicimos el vídeo hablando de Hero y lo petó. Y este año los Pistons en el MOG eligieron a Haliburton y parece que mal no lo está haciendo el chaval. A lo mejor hacemos algo bien aquí el scout y...
La Green Room de Detroit.
Sí.
Bueno, ojalá Hayes también funcione, pero es verdad que Haliburton, el amigo Ochoa, está muy contento y está jugando bien. O sea, el otro día también tuvo unos minutos decisivos, no recuerdo contra qué equipo fue, pero estuvo muy muy bien, está tirando bien, está dirigiendo muy bien y ya te digo, la mayoría de las voces de los Kings son muy contentos.
Sí, yo creo que se va, ¿no? Entre él y Lamelo se van a disputar a mejor lo del Rocky, ¿no?
Se viene la turra Lamelo.
se viene.
Yo creo que ya está viniendo, ¿eh? Ya está, está viniendo como la nieve a Madrid, ya. O sea, ya está, y aunque no la quieras ver.
Porque Lonzo también hacía sus triples dobles al principio. Y siendo un buen jugador, que es que pueden ser buenos jugadores, pero...
Sí, pero es que Lamelo es el más joven de la historia, ¿eh?
Ya.
Aún así, hablando de los nuestros, por ejemplo, decir que Sadiq Bey es el que más triples ha convertido, que son 21 de todos los novatos.
Sadiq Bey ya lo puedes llamar como tú lo has bautizado, Lobezno. Me gusta. Lobezno.
Sí, con esas patillas Lobezno, que ves que así. Sí, sí, además es el sexto en porcentaje de triples y el primero que más ha anotado. O sea que va bastante bien. Y el quinto en puntos anotados. O sea que se puede decir ya que es un robo, yo creo.
Es que como Lobezno empiece a jugar más minutos, yo creo que puede estar en la pelea del rookie del año, ¿eh? Yo creo que ve teniendo minutos, estando como está, se te puede ir a... Voy a decir una burrada, pero bueno. Voy a decir la burrada que tengo en cabeza. Son 18-20 puntos. Si tiene tiros y minutos, yo creo que se te puede ir a 18-20 puntos.
Pero porque es que está bien también, ¿eh?
Está tirando muy bien. O sea,
sí. Y Killian Hayes estaba siendo el tercero en asistencias con casi, bueno, 3.5 tenía. O sea que no lo estaba haciendo tan mal el chaval para lo verde que le veíamos. O sea que es que de todos los rookies que había, era el tercero en asistencias. Y el señor Isaías es el tercero en rebotes, con 5. Para lo poco que le juega, ¿eh? Para lo poquito que juega.
Sí puede...
De qué sí podemos dudar, pero creo que de la offseason de Weaver no puede dudar nadie. O sea, se ha sacado lo que ha podido y ha traído lo mejor que ha podido encontrar. O sea, yo no es que no tengo una coma sobre lo que ha hecho. Decía, tal, de traftear a tal o a cual.
Que solo ficha Vicente, solo ficha Vicente.
Los 8 millones, los 8 millones de Plumlee que parecían que era, no sé, el contrato del pivote este de Charlotte, hostia.
Billombo,
joder, también, y el chico es súper correcto, o sea,
correcto, ya estoy encantado, sí. Yo prefiero ver los 8 millones de Plumlee que ver a Dragon.
Es que los, si sumamos el de Plumlee y el de Grant, estando como está Grant, los 28 kilos los merece Grant. Que 28 le pagábamos a Dramon,
joder. Es que mira, joder, la jugada del otro día, que sí, que parece que le toca al defensa, pero de esas jugadas, nosotros estamos vacunados, o sea, era algo horrible, o sea, saber que en algún momento otro siempre iba a pasar eso, es decir, bueno, anda, pues ya está, otra pérdida.
Me gustó la sorpresa, ¿no? De gente diciendo, oh, ¿qué está haciendo Dramon? ¿Qué pasó aquello? Dramon haciendo cosas de Dramon.
No nos puede sorprender.
Y bueno, hoy tenemos Pistons Deluxe, creo, ¿no?
Sí, porque hoy Paco ya es un habitual aquí, ya el ganchito de Dramon no tendría mucho sentido. O el gambito de Dramon, que nos lo pasó el compañero Borja el otro día. Aprovechando el tirón de la serie, es algo que podemos valorar. Pero tenemos algo que la gente ha pedido. Hay miles de personas que la gente ha pedido. ¿Por qué nos ha retuiteado alguna vez Leticia Sabater? ¿Y por qué esa relación de Leticia Sabater con la mafia Pistons, ya no solo con Detroit? Bueno, le he de confesar en esta sesión de Pistons Deluxe que esta relación viene de hace años, de bastantes años. Casi te diría 30 años. No tengo 40. Pues mira, todo empezó que yo, de pequeño, ya casi era quinto de GB. Era un niño ya con algunos problemas, porque ya era de los Pistons. Y pues me gustaba el ciclismo, ya era la época de Indurain y yo quería mi bici para poder pasear en la plaza, dar círculos a la manzana. Mi madre no me dejaba hacer mucho más con la bici. Carretera ni de coña. Y entonces, pues para poder emular a Indurain, aunque quizá no tanto a Miguel, sino al final a Prudencio. Yo era pues por la mañana veía los dibujos, como todo buen niño de, hijo de vecino, y veía Leticia Sabater, porque al final es un referente infantil de muchos de nosotros. Y pues hacían un concurso o algo como que para tu cumpleaños te daban un regalo. Yo mandé una carta, quinto de GB. Eso se debe tener 9 o 10 años, no sé. Y mandé una carta porque quería esa bici. Pasaron los años, pasó un año, pasó 2, pasaron 3. Y al cuarto año me llaman. Oye, Manuel Rodríguez, sí. Mira, que te llamamos de Telecinco, del programa, que era con mucha marcha. Y que, bueno, mañana es tu cumpleaños, me verán a final de octubre y tal. Y dice, digo, sí. Me dice, ¿cumples 10 años? Y digo, bueno, no, mañana cumplo 13 años. Y dice, hostia.
Hostia, que la pide rosa de niña.
Hostia, correos funcionando bien.
Ah, pero había muchas cartas, éramos muchos niños enamorados de Leticia y que queríamos esos regalos. Y claro, y dice, pues no te importa. Es aquí el secreto también de la magia de Telecinco, de Mediaset, es no te importa decir que tienes 10 años mañana, porque ya tenemos puesto los cartones de 10 años. Digo, me van a dar el regalo, con 13 años, con los huevos un poco apelados, me van a dar el regalo igual. Sí. Digo, pues para adelante. Yo ya no tenía la voz de Joselito, ya no era un pequeño ruiseñor, yo ya era un cuervo viejo. Y eso, y pues entonces al día siguiente, yo con toda la ilusión me dije, te llamaremos a las 12:30, salgo a las 12 del colegio y corriendo de un sprint. No, ya era un niño ya un pelín obeso, un poquito alopécico incluso. Un adolescente con problemas, pues también ya era así, ya siendo de los Pistons. Y entonces pues me llamaron y pude contactar con Leticia y hablar con ella. Y ella me dijo, ¿qué? ¿Cuándo cumples? Y yo simulé una voz más infantil que todavía quedó más ridículo. Bueno, 10, así. Y me dice, ¿cuál es tu asignatura favorita? Digo, el patio. Y entonces fue cuando ya la bici se me había quedado pequeña, ya había pegado el estirón. Entonces le pedí, yo ya dormía solo, pues necesitaba una televisión. Le pedí una televisión que fue la primera que me acompañó en estos momentos solitarios, en el inicio de la sexualidad de un adolescente. Y esa tele, pues yo le tengo muchos recuerdos y aguantó muchísimo esa tele. Y ahí también vi cosas de los Pistones en esa tele, o sea, le tengo muchísimo cariño. Y esa es entonces pues Leticia y yo, pues esa es la historia en la que ya me tiene como un buen cliente de Mediaset. Ella me pidió por favor si podía engañar a la audiencia con mi edad
y tú le pediste una televisión.
Y yo le pedí una televisión y ese acuerdo se inició nuestra relación, y años y años, así fue. Ella me dio el Leti Rap y la tele y yo pues una mentira.
Como la edad de Zone Maker, ¿no?
Soy el Tomaker blanco, sí. Pero mira, la magia de Mediaset es no pierdas la esperanza. Esa carta, algún día la leerán.
Hombre, aquí en Galicia teníamos el Chavarín Club. Creo que iba un poco más rápido.
Pero erais menos niños en Galicia y menos niños menos mayores. Niño.
Pero somos más rural, ¿eh?
Pues aquí, por eso el favoritismo que tiene Leticia con nosotros.
Y abrimos buzón al Pistón de Luz para que si alguien tiene contacto con Leticia, algún otro contacto con Leticia o con Jorge Javier Vázquez, también nos vale.
Seguiremos insistiendo.
Que venga aquí a contarlo, que estaremos abiertos a escucharlo.
No, aparte, nuestro lema Pistons, 12 meses, 12 causas, pues también va relacionado, va ligado. Pues hasta aquí podíamos llegar a nuestro Pistos Deluxe y nuestro Mafia Pistos de esta semana, ¿no?
Uh-huh. Hasta aquí.
Dentro de un rato jugamos, ¿eh? Vamos a ver si competimos también contra Utah.
Ayuda, le pintamos la cara.
Dona, que vengan esos mormones. A mí, que vengan a mi puerta hoy. Que les digo, a la mierda. Que tengo por la que está cayendo.
Ese pueblo Amish ahí lleno de coronavirus. Eso no está saliendo en las televisiones.
Estoy muy sensible con el COVID, Oscar, cuidado. Oye, Paco, en serio, agradecerte como siempre que vengas aquí.
Un placer estar con vosotros.
Grande este tío. Pupi, nos vemos la semana que viene, ¿no?
Nos despedimos, y para la semana más, pero no mejor, porque es imposible, ¿no? Porque es imposible.
¿Cómo se mejoran estos finales siempre? Con un Detroit
Basketball.